Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto de saludarles, darles una muy cariñosa bienvenida a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME que comienza un nuevo encuentro a través de Radio Universidad de Chile. Jornada de día jueves, este jueves 12 de octubre. Recuerden que estos flexibles móviles, lo que correspondería originalmente hoy, ya pasó el 9, ¿ya? Así que todo normal el día de hoy. Oye, un saludo muy afectuoso, muy cariñoso para todos aquellos emprendedores, emprendedoras, dueñas de negocio que están en sintonía y que les quiero especialmente hacer una invitación. Atención, empresarios, recuerden que se nos viene una actividad prontamente, ya les voy a dar el detalle. Lo que sí debo aprovechar, ya que estoy saludando, darle la bienvenida a Nicolás Aguilera, responsable de la puesta al aire. También parte de nuestro equipo de trabajo es Lino Suárez, la voz de continuidad, y don Daniel Aranda López a cargo de lo que es la producción y dirección de Conexión Empresarial. Más de 15 años ya en nuestro país desarrollando este programa que partió en el año 2001 y esperamos continuar muchos, pero muchos años más compartiendo los distintos contenidos siempre de interés para el mundo de los emprendedores y dueños de negocios.
Inscripciones.
Ya, aquí viene la invitación. Se nos viene el taller Da un impulso definitivo a tu negocio. 9 de noviembre es la fecha, jueves 9 de noviembre. Esto es costo cero, absolutamente gratis. Es una invitación que extiende nuestro programa Conexión Empresarial, que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Es una gran oportunidad, una muy buena instancia para poder conocernos, para aquellos que quieran, ¿no es cierto? Creo que se los comenté en algún minuto. Varios nos han preguntado, auditores, que estuvieron presentes en el taller del año pasado, si pueden ir a este taller, pero por supuesto que sí, la idea es darle una continuidad también. Así que encantados, por supuesto, de que puedan inscribirse para estar presentes en este taller. Otro tema importante a recordar, nunca está de más repasar la información, se pueden inscribir máximo 2 personas por empresa. ¿Dónde hay que inscribirse? En www.conexionempresarial.cl, ¿ya? En la web de nuestro programa. www.conexionempresarial.cl. Se abre la web y al costado izquierdo hay un afiche que dice taller y después del afiche hay un formulario de inscripción al costado izquierdo, formulario de inscripción. Deben llenar esos datos y pinchan enviar y listo, ya estarán con su cupo asegurado. Son cupos limitados, no dejen para última hora. Es típico, uno dice, no, si es para el 9 todavía queda tiempo. Los cupos se van a terminar prontamente, así que aprovecho de insistir con esta invitación para que ya ustedes hoy día puedan ingresar a la web y asegurar su espacio. www.conexionempresarial.cl. El taller, la actividad, se va a desarrollar a las dependencias de Empresas Dínamo en Alameda 1583, piso 2, en la sala Auditorium. Está muy cerca de 2 estaciones del metro, puede ser Metro La Moneda o Metro Los Héroes. Y este taller está dirigido especialmente a dueños de pequeñas y medianas empresas que quieran llevar sus negocios al siguiente nivel, que quieran también recuperar tiempo libre y mejorar su calidad de vida, que es uno de los tantos anhelos que uno tiene cuando emprende un negocio. Así que, amigas y amigos, la invitación extendida. Recuerden, costo cero. Inscríbanse ahora. www.conexionempresarial.cl.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl. Invitados.
10 de la mañana con 6 minutos. Estarán con nosotros el día de hoy en el primer bloque Rolando Palacios, Carlos Corbalán, encargados del área de formación y capacitación de la OTEC Dínamo. Y en el segundo bloque estaremos con el académico Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Nos va a acompañar con su comentario económico. Sube el rendimiento de tu equipo y de tu empresa. Dínamo, tu aliado estratégico en soluciones de capacitación laboral, asesoría y consultorías. Ponemos a tu disposición una serie de soluciones con modalidad SENSE y convenio marco, con un alto estándar de calidad y enfocados en apoyar tus proyectos. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o bien puedes llamarnos al 22 86 37 800.
Tengo miedo de quererte hasta perder la razón, pero fueron tus ojitos lo que robó mi corazón. Tengo miedo de quererte hasta perder la razón, pero fueron tus ojitos lo que robó mi corazón.
Liz, miedo.
No te daba mi atención, con la mirada perdida en cualquier mejor postor, con una copa en la mano y en la otra mi indecisión. Te probaba pedacitos para saborear mejor. Tengo miedo de quererte hasta perder la razón, pero fueron tus ojitos lo que robó mi corazón.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica. La siguiente entrevista es una presentación de Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Vamos a saludar a nuestros primeros invitados de esta jornada de día jueves. Rolando Palacios, uno de los encargados del área de formación y capacitación de la OTEP Dynamo. Rolando, buen día, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Y Carlos Corbalán, segundo hombre a bordo, también encargado de lo que es área de formación y capacitación de OTEC Dynamo. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, bienvenido. Muy bien, gracias.
Hoy día vamos a hablar de un tema, así que atención, empresarios. Yo no sé cuántos de ustedes tienen claro lo que es la DNC, la detección de las necesidades de capacitación. Es un tema que me parece tremendamente relevante de conversar, porque está, uno habla muchas veces de un modelo de negocio, ¿verdad? Hay una estructura, hay una línea que seguir para poder lograr objetivos. Bueno, cuando la empresa está en formación, está creciendo, hay aspiraciones, ¿verdad?, de que dé un paso más, aquí cobra vital importancia el capital humano. Y fíjense que el tema de la detección de necesidades tiene larga data. Está, aquí me van a ayudar ustedes con los artículos, con las leyes. Yo tengo la siguiente información, artículo 27 del Decreto Supremo número 98 del año 97, que reglamenta la ley número 19.518 del año 97. Por ahí podríamos partir conversando de lo que es la detección de necesidades. Me gustaría que nos hiciera una introducción al tema, Carlos.
Perfecto. Sí, más allá de los artículos, esas cosas, ¿no es cierto? Uno no es del área legal. Pero sí, la detección de necesidad de capacitación suele ser un elemento desconocido o poco conocido de los empresarios. Yo llevo más o menos cerca de 25 o 30 años en el tema de la capacitación, asesorías, relator y detecciones también. Y hay un desconocimiento. Cuando uno conversa con los gerentes de recursos humanos, con los jefes de capacitación, uno consulta, bueno, y se hizo aquí una detección de necesidades de capacitación. La pregunta básica para saber el diagnóstico con el cual se cuenta. Y dicen, claro, acá mandamos un cuestionario y la gente lo contesta y... Bueno, pero hay muchas cosas que no son necesidades de capacitación. ¿Qué cosas no son necesidades de capacitación y se entienden como tales? Un listado de cursos que puede definir la gerencia X. Vamos a hacer estos cursos este año porque nos tinca que lo podemos hacer. ¿Qué otra cosa no es tampoco de un pedido a recursos humanos que hace algún jefe de área? Oye, yo quiero tal discurso para mi gente, qué sé yo. Eso tampoco es una detección de necesidad de capacitación. Un listado de cursos que algunos funcionarios por su cuenta solicitan. Dicen, mire, jefe, quiero un curso de inglés. Mire, jefe, quiero un curso de no sé qué cosa. Y los resultados de cuestionarios masivos tampoco son detecciones de necesidades, en rigor. Ahora, a que no haya nada, por último que exista eso. Pero una detección de necesidades, concretamente, es otra cosa.
Aquí se supone que tiene que haber un proceso de planificación para poder detectar necesidades.
La detección de necesidades es un proceso participativo de apoyo a la planificación estratégica de la empresa, que supone que la tiene. Entonces, la planificación estratégica define muchas cosas, digamos. Y la detección de necesidades tiene que ir a apuntar hacia allá. O sea, ¿qué queremos de nuestro factor humano, nuestro capital humano, que se capacite en tal o cual tema porque está alineado con una planificación estratégica? Eso es lo que queremos, ese perfil de funcionario, ese perfil de trabajador, ese perfil de egreso, como diríamos en términos más de educación formal. Entonces, esa detección de necesidades genera un programa de capacitación. y que los programas de capacitación yo creo que da para otro tema, digamos, otra reunión acá, porque tiene que tener intencionalidad, tiene que tener componentes, pertinencia, profundidad, una serie de cosas, graduación, una calendarización, que primero, que no, cómo replanificamos si nos damos cuenta que la empresa tuvo algún un percance, qué sé yo, o cambió de giro, o cambió de prioridades, también hay que tener flexibilidad.
Oye, una consulta, para que me ayuden, Rolando, no sé si también te puedes incorporar con esto. Carlos nos menciona que hay que hacer aquí un trabajo en conjunto. ¿Quiénes son los que debieran participar en el diseño de la detección de necesidades de capacitación?
Mira, yo creo que ahí coincidimos totalmente en el sentido de que la formación, la capacitación, debiera ser una variable estratégica, digamos, para la gestión del desempeño, digamos, del capital humano al interior de las empresas, porque en el fondo la capacitación lo que hace es detectar brechas de desempeño, es decir, tal como están ocurriendo las cosas, queremos seguir que así, queremos querer que continúen así, o queremos hacer un salto en innovación en la manera en que hacemos las cosas para modificar estas prácticas que están instaladas en el quehacer de distintas organizaciones. Entonces, lo que hace la detección de necesidad es justamente identificar aquellos gaps o brechas que tienen que ver con desempeños estratégicos, pensando en la evolución organizacional de empresas públicas o privadas o microempresas o fundaciones, etcétera. Entonces, quienes participan de esto tienen que ver justamente con las líneas estratégicas, las líneas de negocio, el área financiera, el área de operaciones, el área comercial, el área de comunicaciones, etcétera, lo que le dan el corazón en el fondo del quehacer de la actividad, identificando aquellas cosas que son cambios transformacionales hacia donde la empresa está pensando evolucionar de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, con los distintos desafíos institucionales que tenga.
Oye, en cosas prácticas, porque la teoría suena súper bien, pero cuando vamos a la práctica nos encontramos con otra realidad. Hoy día la PYME en nuestro país, ¿cuál es la realidad de la PYME? ¿Utiliza, por ejemplo, la detección de necesidades? Porque a todo esto aquí surge una pregunta y la estaba haciendo yo fuera de micrófono. La detección de necesidades, ¿se paga? ¿Viene incluida en la franquicia? ¿Cómo es esta figura para sacarle provecho a una herramienta que me va a permitir planificación?
Claro, a ver, diría que a ciencia cierta hay excepciones y hay no hay una norma que la PYME no lo hace o la sí lo hace. Yo creo que hay variables como en todas partes, digamos, algunas la hacen, otras no, otras más, otras menos. No hay, habría que revisar una estadística del CENSE. Y dentro del CENSE, claro, evidentemente la detección, el proceso de detección de necesidades se financia por la franquicia también, digamos. O sea, está acogido la franquicia en la medida que el programa que se hace, digamos, de capacitación producto de la detección de necesidades, la empresa lo cumple.
Se ejecuta
en un mínimo de 50-60%, digamos. Perfecto. O sea, porque no sacamos nada con hacer una detección reencachada, bien anilladita, bien bonita, y que no se hace ni un curso.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, por eso que está acogida la franquicia.
Bien. Uh-huh. Y hoy día, yo estoy pensando en los empresarios que pueden estar escuchando en este instante y que tal vez nunca han aplicado una detección de necesidades. Y de repente llega un momento en que hay que usar la franquicia, ¿no es cierto?, tributaria, y la usamos en lo que se nos venga nomás. Y hay una mala utilización del recurso. Entonces, por eso creo que es interesante ponerle acento a cuál es la trascendencia que tiene hoy día que se haga la detección de necesidades.
Exacto.
Claro. ¿Cuáles son los beneficios? Ayúdenme con eso.
O sea, el beneficio principal es que, por un lado, es financiable, en el sentido de que tú tienes los costos directos, al menos el 10% que son incurridos al momento que se diseña la detección de necesidades, y tal como decíamos, se deben ejecutar al menos 50% de los cursos y capacitar al 50% de las personas que estén incorporadas dentro del plan, porque el resultado es el plan. Y el plan normalmente, como decíamos al principio, es un plan estratégico pensado en reducir estas brechas de desempeño y ayuda en el fondo a mirar de manera más transversal cuáles son aquellas cosas que son desempeños técnicos, desempeños operacionales, desempeños estratégicos en términos de evolución de la empresa, como dije hace un rato, pero que apunta a una mirada integral del conjunto de la actividad con los distintos mandos decisionales en la organización, que les permita en el fondo en un año de trabajo realizar ese plan de capacitación usando para ello los subsidios públicos, ¿no?
Ahora, en este proceso que se está describiendo, ¿Cuánto tiempo toma el diseño de la, de la ejecución?
El proceso, digamos. A ver, no es lo mismo un diseño, un proceso de detección de necesidades, no sé, por poner algo en la CCU, en la Soprole, digamos, en empresa enorme, que una empresa mucho más pequeña, digamos. Porque
pensamos en la PyME.
Pensando en la PyME, fácilmente una semana y algo.
Ya.
Sí, una semana y algo, porque requiere, a ver, tiene mucha metodología. Ya no es el de saltemos de esos cuestionarios, digamos, medio informales que suelen hacerse. Reuniones técnicas por grupos de trabajo común, para ir viendo cuáles son las perspectivas, cuáles son las inquietudes también, si también la gente tiene mucho que decir, no es una cosa de arriba hacia abajo. Observaciones del puesto de trabajo, también es otra variable. Es observar a la gente cómo trabaja, ¿no? La vulnerabilidad, ver los errores, ver los espacios vacíos que pueden tener, cómo se pueden llenar, miles de cosas. En fin, los cuestionarios dirigidos, pero también, y lo que preside toda esta pequeña herramienta, es la definición de la empresa en su planificación estratégica hacia dónde apunta. Eso es la columna vertebral de una detección de necesidad de capacidad, porque hacia allá eso quieren llegar, digamos. Entonces, a eso se apunta.
Hoy día, en el proceso que se está viviendo, creo que lo conversamos en la oportunidad anterior, uh-huh. La trascendencia que hoy día tiene la permanente, yo diría, perfeccionamiento del capital humano. La capacitación obviamente juega aquí un papel uh-huh. trascendental.
O sea, correcto.
Yo creo que hay una situación clarísima hoy día con la competitividad que existe en los mercados, no solamente en locales, sino internacionales. Pensemos lo que va a pasar hoy día con la llegada de tres gigantes: Amazon, IKEA, y se me queda uno en el tintero que no recuerdo cuál es, Alibaba. El desafío que plantea esto, por ejemplo, para los retailers, ¿cómo vamos a tener, no es cierto, que adaptarnos para no perder parte de ese negocio que grandes monstruos hoy día van a venir de alguna manera a incorporarse? Aquí la capacitación juega un papel importante. Sí, claro. Sigo insistiendo, Rolando y Carlos, en la PyME. ¿Qué visión nos puedes aportar?
Sí, bueno, la vez pasada hablamos sobre la cuarta revolución industrial, que tiene que ver justamente con la automatización de procesos. Entonces, para efecto, digamos, de los desafíos para el capital humano, lo que importa acá es justamente la capacidad de evolución de las personas, que lo planteamos la vez anterior. Entonces, en ese sentido, uno no puede quedarse con un campo de conocimiento estanco, atávico, asociado a su quehacer. Tiene que tener capacidad de poder cambiar y transformarse y hacerse a lo largo de la vida hasta la jubilación o hasta donde sea, digamos. Y eso demanda mucha flexibilidad, mucha capacidad de trabajo colaborativo, mucha capacidad de empatía, de trabajo con los demás, apuntando a la generación de proyectos de innovación, a mirarse en el contexto del desempeño. Por eso, justamente, parte de las técnicas de la detección de necesidades tiene que ver justamente con estas entrevistas de incidente crítico. Un incidente crítico es cuando tú le haces una entrevista a una persona y le dices, ¿y usted qué haría en tal situación? Entonces, las respuestas asociadas a eso, justamente en procesos de transformación industrial, tales como la que estás mencionando, que tiene que ver con el retail, y el nivel de automatización es enorme, es en donde las personas aportan con valor agregado en la toma de decisiones que tienen que ver con transformaciones organizacionales al interior de la empresa. Y eso me parece que es clave que las personas entiendan y que las organizaciones entiendan que necesitamos evolucionar.
Así es.
Evolucionar en conjunto como está evolucionando la tecnología, no digo a la par, pero sí entender que esos desafíos nos convocan a ser creativos, a ser innovadores, a inventar cosas nuevas, de tal manera que podamos tomar buenas decisiones aportando a la generación de valor al interior de las organizaciones públicas o privadas.
Y hay que recordar, ¿y por qué tomé este ejemplo? Porque la PyME es el más importante proveedor de las grandes compañías, y si la PyME no está en línea con esta evolución, ahí se va a quedar marcando el paso. Oye, una consulta. Para hacer la detección de necesidades de formación o capacitación, ¿hay algún organismo en particular que deba ejecutar esa labor?
A ver, están los OTEC, pero también hay profesionales independientes, digamos. Yeah. O sea, no es necesario una cosa u otra. Ahora están en el rubro los OTEC de suyo, digamos. O sea, no es, es lo más cercano.
Vale, decir en este caso, si hay alguna empresa que quisiera, ¿no es cierto?, activar este tema de la DNC, se podría comunicar con la OTEC Dynamo y claro, ustedes ofrecer ese servicio. Y puede ser, ya nos quedó claro con lo que nos comentaban ustedes dos, es que yo puedo pagarla en forma directa o la puedo acoger a la franquicia.
La franquicia, claro. ¿Sí? Bueno, ahora se llama Impulsa Persona.
Eso, Impulsa.
Y tiene otras más aristas, tales como la certificación de competencias laborales. Es decir, me parece un programa bastante más integrado que lo que se ha hecho en estos últimos años.
Sí, no está tan inconexo ahora el programa en general. Oye, entonces, atención los empresarios, si no después se nos va a quedar en el tintero. Si ustedes quieren aprovechar y hacer una buena planificación, yo creo que esto es importante, siempre lo hemos conversado, la planificación, trabajar en forma ordenada, pueden llamar al 2286-37800, 2286-37800, o bien pueden ir a la web www.dinamocapacita.cl. Ahí me imagino que la secretaria tomará los datos y eso sí tendría que decir que necesita la detección de necesidades de capacitación.
Por ejemplo, claro.
¿Cierto? Ya. Uh-huh. Oye, ya nos quedó claro cómo se costea o cómo se financia. Nos queda claro que esto al hacerlo en la PYME no debiera tomar más de una semana, semana y media, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, el echarlo a andar ya luego viene un proceso ahí ya...
Es una planificación anual, digamos.
Exactamente. La construcción de plan de capacitación, digamos.
Correcto. Y aquí, pueden aprovechar también a todos nuestros amigos empresarios que están en sintonía de todo este proceso también de capacitación. Recuerden que lo pueden realizar y ejecutar ahí mismo en Empresas Dynamo. Aprovecho de contarles que el taller del año pasado lo hicimos en Empresas Dynamo. El taller de este año, el que viene ahora en noviembre, también lo vamos a realizar ahí en la sala auditorium, en las dependencias de Empresas Dynamo. ¿Por qué menciono esto? Porque ahí tiene todo. Tiene la infraestructura, tiene la capacidad de con ustedes mismos de poder, ¿no es cierto?, a través de la OTEC de Dynamo, hacer y aprovechar todo el recurso que nos da el Impulsa Persona, Rolando.
Claro. Yo creo que ahí hay una línea de trabajo de nuestra parte que apunta justamente al desarrollo estratégico de las empresas. Insisto en que no es solamente el mundo privado, sino que también el mundo público está igualmente desafiado, digamos, por estas transformaciones, y que las líneas de asesoría en donde justamente tienen que ver con el diseño del plan de capacitación, la gestión del cambio, la gestión del conocimiento, el poder trabajar con herramientas y tecnologías flexibles de formación, le hace B-Learning o formación semipresencial, etcétera, son un conjunto de herramientas con las cuales nosotros estamos participando y ofreciéndolo al mercado de la capacitación en Chile.
Bien, Carlos, ¿algo más que agregar?
Que mi experiencia en la detección de necesidades tanto en el ámbito público como privado con los mandantes, digamos, las relaciones son muy 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 fluidas, digamos, la gente entiende perfectamente que dio un paso cualitativo la detección de necesidades y el programa consecuente pasa a ser una brújula en definitiva para su quehacer interno, para lo que significa su factor humano.
Bien, yo creo que queda clarito la importancia y trascendencia de que ustedes pueden aprovechar la detección de necesidades para una buena planificación de capacitación para sus colaboradores. Rolando Palacios, gracias Rolando por la visita.
Muchas gracias, nos seguiremos viendo, espero.
Así será. Carlos Corbalán, también gracias por la visita.
Gracias, lo esperamos.
Recuerden, Rolando Palacios, Carlos Corbalán, encargados del área de formación y capacitación de OTEC Dynamo. Toda la información en www.dinamocapacita.cl o llamando al 2286-37800.
Esta entrevista fue una presentación de Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 2286 37800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
El Ballet Nacional Chileno te invita a ser parte de su ciclo Mujeres Compositoras, con el estreno de las obras Sinfonías Farenc, Arquitecturas de la Percepción, del coreógrafo brasileño Luis Fernando Bongiovanni. Además, disfruta de la música con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro François López Ferrer. Asiste a una de las 7 funciones a partir del 30 de septiembre hasta el 14 de octubre a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Más información en www.seacuchile.com.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Para muchos, este sonido no significa nada. Para otros, es el recuerdo de una dictadura. Los pueblos tienen derecho a la memoria y a recordar cosas como esta. Así, ayudamos a evitar que se repitan violaciones a los derechos humanos y atropellos a la vida humana. Infórmate más en www.indh.cl. El INDH promueve y protege tus derechos. Instituto Nacional de Derechos Humanos.
¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Portaldisc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Inscripciones.
Te quiero dar un par de motivos por los cuales debes asistir al próximo taller. Vas a descubrir cómo obtener, cómo más bien desarrollar, eso es, cómo desarrollar todo el potencial que tiene tu empresa. También vas a rescatar ideas y estrategias para impulsar definitivamente el crecimiento de tu negocio. Para inscribirse, tienen que ir en este instante a www.conexionempresarial.cl. Costo cero. Esta es una invitación. Es un taller gratuito que patrocina el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Organiza Conexión Empresarial. Invitado estás. Para que des un impulso definitivo a tu negocio, 9 de noviembre es la fecha. Inscríbete ahora en www.conexionempresarial.cl.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Música chilena.
Francisco González, Luz y Oscuridad.
Veo el sol que cambió con el atardecer.
Instituto Forestal informa.
¿Sabe usted que los combustibles derivados de la madera, especialmente la leña y los desechos forestales, satisfacen el 28% de la matriz de energía primaria nacional, constituyéndose en la tercera fuente energética después del petróleo y el carbón mineral? La leña es el principal combustible para calefacción y cocción de alimentos en miles de hogares urbanos y rurales en el centro y sur de Chile, siendo utilizada también en industrias, empresas e instituciones públicas. Chile, con sus 16 millones de hectáreas de bosque nativo y plantaciones forestales, miles de hectáreas frutales y viñedos y una gran cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas que procesan madera, cuenta con un potencial enorme de biomasa forestal. Este es un hecho de gran importancia para un país que importa más del 90% de los combustibles fósiles que consume. La utilización eficiente de los combustibles derivados de la madera tiene múltiples beneficios. Conozca más detalles en www.infor.cl a través del Observatorio de los Combustibles Derivados de la Madera, iniciativa liderada por el Instituto Forestal Infor.
Instituto Forestal informó.
Economía.
Estábamos aquí muy entretenidos conversando con nuestro siguiente invitado, Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD, Universidad del Desarrollo. Cristian, siempre un agrado saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, Alfredo.
Oye, vamos a partir inmediatamente con lo que estábamos conversando fuera de micrófono. Vienes llegando justamente de una actividad muy importante que, de hecho, la han organizado ustedes mismos. Y estábamos, me comentabas tú, la importancia, fíjate, de poder aprovechar en Chile. Chile se ha convertido en un polo de atracción, siempre lo estamos asociando o lo estamos linkeando con el tema de la innovación, del emprendimiento, es cierto, así ha sucedido. Pero hay grandes personalidades, mentes brillantes que también han visitado nuestro país. Fíjate que dándonos una oportunidad de los que pueden, obviamente, asistir a este tipo de eventos, creo que hay que aprovechar. Tú vienes recién de una charla.
Sí, vengo recién llegando de Corp Artes en una charla magistral que dio el premio Nobel en Economía del año 93, Lars Peter Hansen, que fue básicamente un premio a su trabajo en el desarrollo de modelos predictivos en finanzas y en economía en general, en ambientes en los cuales existe incertidumbre, es decir, cómo lidiar con esta incertidumbre existencial de que el pasado no necesariamente es un buen predictor del futuro porque las cosas cambian, porque las personas cambian, la sociedad va cambiando, los aprendizajes, cuando tienes eventos repetidos, de eventos anómalos que ocurren, cambia tu comportamiento frente a una nueva vez que ocurre. Entonces eso hace muy difícil proyectar con certidumbre hacia adelante.
Y a propósito de Premio Nobel, Richard Thaler,
exactamente,
Premio Economía,
el lunes
recientemente, y fíjate que es bien interesante el aporte que él hace, porque desarrolló estudios sobre lo que es la economía del comportamiento.
Sí.
Y aquí se incorpora un tema racional que es bien interesante, o sea, racional y subjetivo, que es bien interesante de analizar, Cristian.
Mira, él es un economista, yo lo he seguido hace años, la verdad es que desde antes de ir al doctorado en Berkeley yo ya lo conocía y lo leía muy atentamente porque su perspectiva en ese momento era bastante novedosa y ahora yo diría que ya es mainstream, o sea, ya pasó a ser parte aceptada del consensus, del común acuerdo de lo que es ciencia económica. Pero cuando él partió con sus primeros papers, la verdad es que sus primeras intuiciones fueron bien criticadas desde la misma academia, porque era un economista anómalo, en el sentido de que él se concentraba en las anomalías del comportamiento de las personas, en que tenemos situaciones todos los días en las cuales si uno le pusiera los datos a un computador, el computador diría, yo no debiera manejar rápido en las calles. ¿Por qué? Porque mientras más rápido manejo, por ejemplo, más alta es la probabilidad de accidentarme, y no solo eso, sino que además las consecuencias en caso de que ocurra el evento son aún más desastrosas. Entonces, pero y nuestra mente, nosotros somos personas que nos creemos todos bastante inteligentes, o sea, es sabido que generación tras generación la inteligencia promedio de la generación aumenta en una desviación estándar respecto de la anterior, ¿ya? Somos bastante más iluminados que hace 100 años atrás o que nuestros parientes de hace 4 millones de años atrás, ¿para qué decir, cierto? Y sin embargo cometemos errores sistemáticos, colectiva e individualmente, repetidamente. es como si no hubiera aprendizaje en la lotería, en los juegos de azar, en las especulaciones financieras, en cosas azarosas que hacemos a veces tirándonos al vacío como una cosa casi suicida, como ahí veremos esas cosas, claro. Así como tan poco racionales, y que bueno, desajustan los mercados, generan las crisis subprime, por ejemplo, como en Estados Unidos, que todavía estamos hablando de que estamos recuperando y saliendo de esta cosa.
Entonces, oye, fíjate que ahí me llevas a otro tema que está en este instante bastante, yo diría, así como el volcán a punto de hacer erupción. He estado leyendo un par de artículos que justamente nos dicen varios entendidos, analistas, que estamos con un proceso financiero que pareciera tener el diseño de una burbuja. Hay comportamientos que son bastante atípicos. Por ejemplo, a nivel local tenemos lo que ha pasado con la bolsa acá en Chile. Uh-huh, sí. Bueno, lo mismo que está pasando en Europa y en Estados Unidos puntualmente también con el comportamiento de la bolsa. Pareciera que hay señales que por alguna parte se pueden interpretar que esto está bien, vamos recuperándonos, vamos viento en popa, pero hay otros que dicen, ojo, esto puede ser una señal de alerta. ¿Qué interpretación hay que, no sé si darle, pero sí. ¿Cómo tomar estas señales, Cristian?
Mira, básicamente después de un periodo tan prolongado de recuperación global y en Estados Unidos, es importante ya una década, prácticamente no olvidemos que la crisis subprime empezó el 5 de agosto del 2007, o sea, ya se cumplió 10 años, que es lo que normalmente toma las economías o los sistemas económicos recuperarse de una crisis financiera. O sea, bajo todos los análisis y mirando los datos recientes, diríamos, ya estamos prácticamente en la normalización de la macroeconomía global. A lo mejor hay algunas regiones que están un poco rezagadas y todo. Entonces, en general, la historia económica nos muestra que los ciclos económicos existen, que van a seguir existiendo, pese a que Alan Greenspan en su momento y algunos otros economistas hayan pensado que los modelos económicos eran bastante afinados como para poder suavizar los ciclos económicos y que el Banco Central interviniera cada vez que existía alguna anomalía y íbamos a transitar en una senda de crecimiento pareja o relativamente menos turbulenta, y resultó no ser así. Entonces, en general hay un cliché que se dice que en los momentos de recuperación de bonanza económica como este que estamos gradualmente viviendo a nivel global es cuando se incuban las futuras crisis, y efectivamente es así, en parte por el comportamiento humano, como lo que el premio Nobel nos ha estudiado en toda su vida académica, que tiene que ver con que la forma en cómo las personas formamos nuestras expectativas se basa en nuestra historia reciente. Tendemos a olvidar el pasado más remoto y tendemos a tomar decisiones permanentes en base a nuestro pasado reciente como si fuera a perdurar en el tiempo. Y esas decisiones permanentes, como por ejemplo sobre endeudamiento o sobre gasto, sobre consumo, o hacer un tránsito a un estándar de vida más alto que es más caro y que a lo mejor no es sostenible en las malas, o por un tiempo prolongado de vacas flacas, por decirlo así. Entonces, ese tipo de cosas son las que se van acumulando como desalineamientos, que llamamos los economistas en forma muy genérica, y que pueden derivar finalmente en que se repita una desaceleración con efectos adversos a nivel global. Y eso es parte de lo que están diciendo varios economistas, incluyendo el premio Nobel del lunes.
Esto es un indicador, bueno, las especulaciones en el mundo financiero son como parte, ¿no es cierto?, del día a día.
Claro.
Pero te plantea un cuestionamiento, me parece que me lo comentaste, de este premio Nobel a la charla que fuiste uh-huh. hoy día, los modelos de incertidumbre. Los modelos matemáticos, siempre uno dice, oye, la exactitud de las matemáticas es infalible, pero el diseño aplicado, ¿será el adecuado? Y aquí uno se empieza a hacer estas preguntas cuando justamente ve y observa estos comportamientos financieros, ya sea en economías tremendamente desarrolladas, como también en las economías emergentes, que al fin y al cabo pareciera que todo de alguna u otra manera está ahí conexo, Cristian.
Sí, bueno, efectivamente las matemáticas son exactas, pero los comportamientos humanos, tanto individual como colectivamente hablando, no lo son. De hecho,
un poquito inexacto, ¿no?
De hecho, los comportamientos humanos a nivel grupal, tenemos efectos manada en los mercados financieros, o sea, todos van al mismo activo, se sobrevalora y después todos se salen simultáneamente del mismo tipo de activos o clase de activos y se deprecia excesivamente, y esas amplificaciones generan turbulencia en otros mercados que a lo mejor no estaban para nada relacionados, pero como generan falta de liquidez de los inversores originales, empiezan a liquidar posiciones en otros mercados y eso amplifica las perturbaciones iniciales. Entonces, los mercados financieros son un maravilloso ejemplo de cómo los modelos matemáticos, por más precisos que parezcan en las fórmulas y en los computadores instalados, uno, pueden solo aplicarse a una realidad inmediata, muy próxima al momento actual, pero no a momentos más allá de mediano plazo. Y en segundo lugar, que no incorporan estos comportamientos sociales que son impredecibles. En verdad son todavía la economía, la sociología, la psicología social nos muestra que los comportamientos colectivos tienden a replicarse y amplificarse y a sobre reaccionar en direcciones desconocidas a veces. La crisis subprime es un ejemplo maravilloso de esto. O sea,
sí, claro.
Un gerente de un famoso banco de inversión, creo que Goldman Sachs, sorprendido a los 2 meses de la debacle, entrevistado en la prensa, dijo perturbaciones de esta naturaleza estaban 24 desviaciones estándar desviadas de la media de nuestros modelos. Eso significa una probabilidad prácticamente de 0,000 seguido como por 30 ceros y un 1 al final. O sea, cero. Pero eso claramente muestra que el modelo no tenía incorporada la historia económica, que sí incorpora y muestra claramente que hay ciclos económicos con altos y bajos y en que los precios de una gran variedad de cosas caen o suben en forma relativamente inercial, predecible.
Lo que no es predecible es el comportamiento de del ser humano. Fíjate que es increíble conversar estos temas que nos permiten de alguna u otra manera también entender lo que está pasando en nuestra propia economía. Uh-huh. Y a propósito, aprovechemos los minutos que siguen. Las declaraciones del actual ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, comentaba en un titular, déjame ver para no equivocarme, estamos más allá de los brotes verdes, estamos en la florcita, afirmó textualmente el ministro. A la luz de lo que estamos comentando, ¿qué tan florcitas serán los números que estamos conociendo? El IMASEC salió hace poco, uh-huh, bastante alentador, menos, sí, de lo que esperaba, pero por ahí en el análisis más fino, sacando el factor minero, era un buen número, sí, el que estaba dando como crecimiento, pero ¿cómo tomar estos números?
Mira, Christian, hay que tener siempre cuidado con las caricaturas, porque las caricaturas, si bien pueden tratar de resumir una realidad, pero también ocultan detalles. Entonces, yo me atrevería a decir que la economía chilena está en una recuperación gradual después de un periodo prolongado de crecimiento muy bajo, ¿ya? Y esa recuperación no va a ser lineal, o sea, vamos a tener sorpresas sobre la marcha. Por ejemplo, esta IPC de menos 0,2, ¿cierto? Que tuvimos la última lectura.
Sí, claro.
Algunos dicen, ponen el grito en el cielo, dicen el Banco Central debería bajar más la tasa porque la inflación está cayendo y esto demuestra que la economía está en estancamiento. Pero es una historia de tipo de cambio esa. De la caída del tipo de cambio que ha mantenido de los 7.30 que alcanzó a comienzo del año pasado y de ahí sistemático hasta hoja.
Exacto.
Entonces hay que tener cuidado con interpretar o sobreinterpretar. Yo creo que lo que viene es un periodo de recuperación con altos y bajos. Vamos a tener noticias buenas, noticias malas, combinadas. Pero en promedio sí muestra una trayectoria de crecimiento más fuerte en lo que queda estos 4 meses del año, de este último cuatrimestre, de lo que fue, yo diría, sumado casi o equivalente, o sí, sumado a los primeros 8 meses del año. Y para el próximo año la proyección también indica que vamos a crecer aún más rápido. Ahora, no olvidemos que este año fue un año bien particular, que tuvimos el efecto escondida.
Sí, claro,
el efecto,
sí,
escondida restó 0,5% del crecimiento este año de una, en esos 40 y tantos días de huelga. Y eso implica, si uno lee de esa manera, que de no haber sido por escondida, la economía habría crecido al 2% este año. Entonces, en el fondo, las cifras del sector no minero están corroborando que la economía está creciendo sobre el 2%, 2,2 promedio a esta tasa, y el próximo año más rápido que esto, o sea, superando el 2,5 a 2,8 quizás.
Las posibilidades de que la economía en el próximo año, 2018, me parece que el FMI estaba por ahí entregando también unas cifras que estaban en torno al 3%.
El 2,5% proyectado para el próximo año, y este año proyecta un 1,4% al cierre del año, lo cual es inferior a la proyección de nuestro Banco Central y el promedio de expectativas que tiene el mercado.
Esta, no sé si decir que estén desalineados, me imagino que también hay cierta prudencia de un ente como el FMI, mejor quedarse corto que quedarse,
sí,
pasado, ¿no?
En general, claro, son entes bien cautos en su... Y no olvidemos que estas proyecciones, como son los organismos multilaterales, son lentos de hacer. Estas proyecciones se hicieron hace 2 meses atrás. El informe económico, el panorama económico mundial, que es este informe que contiene todas las proyecciones para las regiones económicas y los países, que salió ahora recién, se viene elaborando hace un par de meses. Entonces está con datos que, claro, hace dos meses atrás, si recordamos, los datos eran bastante más adversos en nuestra economía de lo que lo son ahora. Entonces estos informes por esencia están un poco rezagados en general. De hecho, tengo otro ejemplo notable. El Fondo Monetario en septiembre del 2007 declaraba, porque ya estaba escrito así en esos informes, ya lo llevaba un mes el proceso de imprenta, declaraba que eran pequeñas turbulencias pasajeras las que se estaban viviendo, pero que ya pasado octubre iban a desaparecer cuando la crisis subprime empezó en septiembre del 2007. Y el mundo no hizo más que caerse a pedazos después de eso.
Exactamente.
Sí. Entonces, son las inercias de estos organismos multilaterales, que son grandes equipos humanos, grandes equipos técnicos, y que tienen que cuidar también su cambio de perspectiva.
Cristian, a la pasada, nada más, a momento de despedirnos un minuto, ¿cómo está el índice de confianza empresarial? ¿Ha repuntado algo en Chile?
Mira, estamos repuntando desde un nivel neutral en promedio. Hay sectores que se están mejorando la confianza, están ya en rango de leve optimismo, optimismo moderado, comercio, sector financiero, el sector minero recuperándose desde niveles muy pesimistas, ¿cierto? Y la agricultura cercano a neutralidad. Entonces, se ve por el lado de la confianza empresarial que estamos ya en un pequeño cambio de trayectoria, o sea, manteniendo una trayectoria en torno a la neutralidad, pero yo me atrevería a decir que en los próximos meses vamos a salir de la neutralidad a rangos de optimismo leve a moderado.
Ay, buen pronóstico.
Sí, sí.
Bien, ¿eh? Quiero darte las gracias, Cristian. La verdad que siempre es interesante tener tu mirada sobre lo que pasa en el mundo de las finanzas en Chile y en el mundo. Que tengas una muy buena jornada.
Muchas gracias.
Ha sido el comentario económico de Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Quiero aprovechar los últimos segundos de invitarlos al taller que vamos a realizar el próximo 9 de noviembre. El relator principal, recuerden, será Fernando Peirano Campos, de Action Coach Chile. El taller es costo cero, es gratuito. Solamente debes inscribirte en www.conexionempresarial.cl. Son máximo 2 inscripciones por empresa, ¿ok? Recuerden entonces, www.conexionempresarial.cl. Sigan con nosotros, vienen las noticias de la hora y luego el programa A Tu Salud.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.